Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.
Dieter F.
Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos una especial bienvenida a los miembros y amigos que participan aquí en el Centro de Conferencias y en todo el mundo, donde quiera que estén. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. También reconocemos y apreciamos la asistencia de las autoridades generales y de las presidencias de las organizaciones auxiliares. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro dio comienzo a esta sesión cantando «Dulce tu obra es, Señor, y ahora nos deleitará con hijos del Señor, venid». El elder Yoshihiko Kikuchi de los 70 ofrecerá la primera oración.
Holy
Heavenly Father,
nuestro Santo Padre Celestial, expresamos nuestro amor por ti, te amamos. Amamos a tu amado Hijo Jesucristo. Expresamos nuestra profunda gratitud por el presidente Thomas S. Monson, por su vida. Padre, por favor, bendícelo, sosténlo a lo largo de esta conferencia general y los muchos años del futuro. Rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en estos dos días de conferencia general y que hagamos caso de las palabras del oráculo viviente, el profeta, los apóstoles y otros discursantes, y que continuemos procurar ser santificados ante ti para guardar tus mandamientos. Rogamos que tu Espíritu Santo esté sobre esta conferencia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, ahora tendremos el gusto de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro entonará «Tengo gozo en mi alma hoy». Después de que el coro haya cantado, escucharemos al presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, y lo seguirá la hermana Julie Beck, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Enseguida de la hermana Beck, el obispo Keith McMullen, del obispado presidente, se dirigirá a nosotros.
Qué bueno es, mis queridos hermanos y hermanas, reunirnos una vez más. Esta conferencia señala 180 años desde que la Iglesia fue organizada. Cuán agradecidos estamos por el profeta José Smith, que buscó la verdad, la encontró, y bajo la dirección del Señor restauró el Evangelio y organizó la Iglesia. La Iglesia ha crecido constantemente desde ese día en 1830 y continúa cambiando la vida de más y más personas cada año y se esparce a través de la tierra, mientras nuestra fuerza misional busca a aquellos que están buscando la verdad. Una vez más, hacemos un llamado a los miembros de la Iglesia para que extiendan una mano a los nuevos conversos o a aquellos que están en su camino de regreso a la Iglesia, a fin de que los rodeen con amor y los ayuden a sentirse en casa. Gracias, mis hermanos y hermanas, por su fe y su devoción al Evangelio de Jesucristo. Gracias por todo lo que hacen en sus barrios y ramas, en sus estacas y distritos. Ustedes sirven de buena gana y bien, y llevan a cabo grandes cosas. Que el Señor les bendiga al esforzarse por seguirle a Él y obedecer a sus mandamientos. Desde la última vez que nos reunimos, la Iglesia ha continuado proporcionando mucha ayuda humanitaria requerida en varios lugares alrededor del mundo. Tan solo en los últimos 3 meses, se ha proporcionado ayuda humanitaria en la Polinesia Francesa, Mongolia, Bolivia, Perú, Arizona, México, Portugal y Uganda, entre otras regiones. Hace muy poco hemos ayudado en Haití y en Chile, después de los devastadores terremotos y maremotos que hubo en esas regiones. Expresamos nuestro amor a nuestros miembros de la Iglesia que han sufrido en esos desastres. Ustedes se hallan presentes en nuestras oraciones y expresamos profunda gratitud a todos ustedes por sus deseos de ayudar con nuestros esfuerzos humanitarios al compartir sus recursos y, en muchos casos, dedicar de su tiempo, sus talentos y su conocimiento. Este año se cumplen 25 años desde que nuestro programa humanitario llegó a ser parte de nuestra labor de bienestar. El número de personas que dicho programa ha ayudado no podría ser adecuadamente calculado. Nosotros siempre nos esforzaremos por estar entre los primeros en la escena de los desastres. donde quiera que esto suceda. La iglesia continúa creciendo y avanzando. La edificación de templos es una indicación de dicho crecimiento. Hace poco anunciamos un nuevo templo que se edificará en Payson, Utah. También anunciamos renovaciones mayores que se harán en el templo de Ogden, Utah. Dentro de los 3 próximos meses, dedicaremos templos en Vancouver, Columbia Británica, en el Valle Gila, en Arizona, y en Ciudad Cebú, Filipinas. Más tarde, durante este año, otros templos se dedicarán o rededicarán. Continuaremos edificando templos por el mundo en la medida que aumente nuestra membresía. Cada año se efectúan millones de ordenanzas en los templos a favor de nuestros seres queridos que han fallecido. Ruego que continuemos siendo fieles al efectuar dichas ordenanzas por aquellos que no pueden hacerlas por sí mismos. Muchos de ustedes saben que poco después de la conferencia de octubre, mi querida esposa Francis sufrió una caída en la que se fracturó la cadera y un hombro. Después de 2 cirugías de éxito y varias semanas de hospitalización, pudo regresar a casa. Ella está bien y continúa su mejora hacia una recuperación total. Pudo asistir a la reunión general de las mujeres jóvenes el sábado pasado y planea asistir a 1 o 2 sesiones este fin de semana. De hecho, al último minuto dijo, voy hoy mismo. Y está aquí. Y está sentada con nuestra amada hija y gozará de esta sesión. No puedes tener en casa a una de estas jóvenes, les digo. Y especialmente desde que mi abuelo fue uno de los misioneros en la casa de su abuelo y trajeron a la mayoría de su familia. Cuando la primera vez que llamé a Francis y escuchó mi nombre, su padre fue a su dormitorio y trajo unas fotografías y dijo, ¿Estás emparentado con este Monson? Y le dije, sí, este es Elías Monson, este es el hermano de mi bisabuelo. Él fue uno de los misioneros, llorando me dijo, que llevó el Evangelio a mi padre y a mis hermanas. No sabría qué hacer sin él. Entonces me dio un beso en la mejilla, en la primera cita. Entonces su madre, que también era sueca, me dio un beso en la otra mejilla y Frances me dijo, tomaré mi abrigo y saldremos ahora mismo. Francis me lo va a recordar hoy cuando salgamos hoy y dirá, ¿por qué dijiste eso? Ella es una joven muy especial. Estoy seguro que va a decir, no digas más, pero cuando empezamos a estudiar en la Universidad de Utah, creo que teníamos un amor similar el uno por el otro, y luego vino la Segunda Guerra Mundial y sabía que tenía que irme y me dijo, creo que luces mucho mejor en tu uniforme de la Armada. Y entonces me uní a la Armada, a la Marina. Pero ella realmente se une a expresarle nuestra más profunda gratitud a nuestro Padre Celestial y a ustedes por sus oraciones y sus buenos deseos en su favor. Ahora bien, hermanos, hemos venido aquí para ser instruidos e inspirados. Les damos la bienvenida a los que son nuevos en la iglesia, otros que están luchando con problemas, desafíos, pérdidas. Les amamos y oramos por ustedes. Durante estos 2 días se darán muchos mensajes que cubrirán una variedad de temas. Esos hombres y mujeres que les dirigirán la palabra han procurado la ayuda celestial concerniente a los mensajes que les darán. Y es mi oración que seamos llenos de su espíritu al escuchar y al aprender. que esto pueda ser así. Ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bien hecho, obispo.
Les hablo a las familias y en particular a los padres en todos lugares de la iglesia. Hace años comenzamos el programa de correlación bajo la dirección del presidente Harold Bailey. En esa época el presidente Monson dijo: hoy estamos acampados contra el despliegue más grande de pecado, vicio y maldad que se haya congregado jamás ante nuestros ojos. El plan de batalla según el cual luchamos para salvar las almas de los hombres no es nuestro propio plan. Vino mediante la inspiración y la revelación del Señor. Durante esos años se cambió toda la estructura operativa de la iglesia. Se reestructuró en su totalidad el programa de estudio. Se redefinieron los objetivos y las relaciones de las organizaciones entre sí. La palabra clave durante esos años de correlación y reestructuración era sacerdocio. El presidente Monson también habló de Gedeón, un héroe del Antiguo Testamento. Gedeón fue elegido para liderar los ejércitos de Israel con sus miles. Pero de todos ellos, él solo eligió a 300 hombres. Gedeón tuvo una manera interesante de seleccionar sus reclutas. Cuando los hombres bebieron agua en un arroyo, la mayoría se dobló sus rodillas para beber. A esos los pasó por alto. Unos pocos llevaron el agua a la boca con la mano, permaneciendo completamente alertas. Esos fueron los que Él escogió. Vivimos en un día de guerras y rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, como fue profetizado. Toda la tierra en conmoción y Satanás anda por la tierra. Él procura destruir todo lo que es bueno y recto. Él es Lucifer, quien fue echado de la presencia de Dios. A pesar de todo eso, tenemos sentimientos muy positivos en cuanto a lo que está por delante. Las pequeñas fuerzas de Gedeón tuvieron éxito porque, como lo indica el registro, permaneció cada uno en su lugar. Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos tuvo su apertura con la aparición del Padre y el Hijo al joven José Smith. Después, el ángel Moroni le mostró a José dónde se habían enterrado las planchas que contenían el Libro de Mormón. A José se le dio el poder para traducirlas. Durante la traducción, José y Oliver Cowdery leyeron acerca del bautismo, oraron para saber qué debían hacer. Entonces se les apareció un mensaje angelical, Juan el Bautista, y él les confirió el sacerdocio aarónico, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron los más cercanos al Señor en su ministerio, se les aparecieron después y confirieron sobre José y Oliver el sacerdocio mayor, o el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. El sacerdocio, indican las Escrituras, habría de llamarse con el nombre de Melquisedec, el gran sumo sacerdote a quien Abraham pagó diezmos. Eso entonces llegó a ser su autoridad. Mediante las llaves del sacerdocio tuvieron acceso a todos los poderes del cielo y se les mandó llevar el Evangelio a todas las naciones. Nunca ha sido fácil vivir el Evangelio de Jesucristo. No fue fácil cuando Él vivió, ni fue fácil en los primeros días de la Iglesia. Los primeros santos estuvieron sujetos a un sufrimiento y una oposición indescriptibles. Ya han pasado más de 180 años desde que se restauró el sacerdocio. Somos casi 14 millones de miembros. Aún así, somos una diminuta fracción si nos comparamos con los miles de millones de personas que hay en la tierra. Pero somos lo que somos y sabemos lo que sabemos y debemos avanzar y predicar el Evangelio. El Libro de Mormón deja claro que nunca dominaremos en lo que se refiere a números, pero tenemos el poder del sacerdocio. El profeta Nefi escribió, y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, aunque quizás se diga que somos un puñado en comparación con el mundo, se nos puede comparar con la levadura de la que habló el Salvador, que finalmente hará leudar o elevar al mundo entero. Nosotros podemos y en debido tiempo, en verdad lo haremos. Quizá parezca imposible, e influiremos en toda la humanidad. Es extremadamente difícil, pero no solo es posible, sino cierto, que ganaremos la batalla contra Satanás. Hace algunos años di un discurso titulado Lo que todo elder debería saber, una guía sobre los principios del gobierno del sacerdocio. Luego, antes de que lo publicaran, cambié el título, que dice Lo que todo elder debería saber, y toda hermana también. Incluyo a las hermanas porque es crucial que todos entendamos qué se espera de los hermanos, a menos que consigamos la atención de las madres, las hijas y las hermanas, quienes ejercen influencia en sus esposos, padres, hijos y hermanos, no podremos progresar. El sacerdocio perderá gran poder si se descuida a las hermanas. El sacerdocio es la autoridad y el poder que Dios ha concedido a los hombres sobre la tierra para actuar por él. Cuando la autoridad del sacerdocio se ejerce como es debido, los portadores del sacerdocio hacen lo que él haría si estuviera presente. Nos ha ido muy bien al distribuir la autoridad del sacerdocio. Tenemos la autoridad del sacerdocio establecida casi en todas partes. Tenemos coronas de élderes, somos sacerdotes en todo el mundo. Pero el distribuir la autoridad del sacerdocio se ha adelantado, creo yo. El sacerdocio no tiene la fuerza que debería tener, y no la tendrá sino hasta que el poder del sacerdocio esté firmemente sujeto en las familias como debería estar. El presidente Harold B. Lee declaró: "Me parece que es claro que la Iglesia no tiene opción, y nunca la ha tenido, sino hacer más para ayudar a la familia a cumplir con su misión divina, no solo porque es el orden de los cielos, sino, además, porque es la contribución más práctica que podemos hacerle a nuestra juventud, ayudar a mejorar la calidad de vida de los hogares santos de los últimos días. A pesar de lo importante que sean nuestros muchos programas y esfuerzos organizacionales, estos no deben suplantar al hogar, deben apoyar al hogar". El presidente Joseph Fielding Smith hizo la siguiente declaración acerca del sacerdocio en el hogar: "En el hogar, la autoridad presidente es siempre investida en el padre, y en todos los asuntos del hogar y de la familia, no hay otra autoridad mayor". Para ilustrar este principio, tal vez sea suficiente un solo ejemplo. En ocasiones sucede que los élderes son llamados para ungir a los miembros de una familia. Entre estos élderes puede haber presidentes de estaca, apóstoles o aún miembros de la primera presidencia de la Iglesia. No es propio que en estas circunstancias el padre se haga a un lado y espere que los élderes dirijan la administración de esta importante ordenanza. El padre está allí, y es su derecho y su deber presidir. Debe designar al que ha de administrar el aceite y al que ha de ofrecer la oración. Y no debe sentir que por motivo de encontrarse presente alguien de entre las autoridades, presidentes de la Iglesia, él queda despojado de su derecho de dirigir la administración de esa bendición del Evangelio en su hogar. Si el padre está ausente, la madre debe pedir que la autoridad presidente que esté presente se haga cargo. El padre preside la mesa, la oración y da instrucciones generales referentes a su vida familiar, pese a quien esté presente. Durante la guerra de Vietnam, tuvimos una serie de reuniones especiales para los miembros de la Iglesia llamados al servicio militar. Después de una de esas reuniones en Chicago, me encontraba de pie junto al presidente Harold B. Lee, cuando un excelente joven mormón le dijo al presidente Lee que estaba de licencia para visitar a su familia y que después tenía que volver a Vietnam. Le pidió al presidente Lee que le diera una bendición. Para mi sorpresa, el presidente Lee dijo: "Tu padre debe darte la bendición". Muy desilusionado, el joven dijo: "Mi padre no sabría cómo darme una bendición". El presidente Lee contestó: "Ve a casa, muchacho, y dile a tu padre que te irás a la guerra y que quieres que él te dé una bendición de padre. Si él no sabe cómo hacerlo, dile que te sentarás en una silla. Él puede ponerse detrás de ti, colocar las manos sobre tu cabeza y decir lo que le venga a la mente". El joven soldado se alejó apenado. Unos 2 años más tarde volví a encontrarlo, no recuerdo dónde. Él me recordó esa experiencia y dijo: "Hice lo que se me dijo que hiciera. Le expliqué a mi padre que me sentaría en una silla y que él debía poner las manos sobre mi cabeza. El poder del sacerdocio nos inundó a los dos. Eso me sirvió de fortaleza y protección durante aquellos peligrosos meses de combate". En otra ocasión, estaba en una ciudad distante. Después de una conferencia, estábamos ordenando y apartando líderes. Al concluir, el presidente de estaca preguntó: "¿Podemos ordenar élder a un joven que va a salir al campo misional?". La respuesta de hecho fue que sí. Mientras el joven se acercaba, él les hizo señas a 3 hermanos para que lo siguieran y estuvieran de pie a su lado para la ordenación. En la última fila noté que había una réplica del joven y pregunté: "¿Ese es tu padre?". El joven respondió: "Sí". Yo le dije: "Tu padre te ordenará". Y él protestó: "Pero ya le había pedido a otro hermano que me ordenara". Yo le dije: "Muchacho, tu padre te ordenará y vivirás para dar gracias al Señor por este día". Entonces el padre se acercó. Menos mal que él ya era élder. De no ser así, enseguida lo hubiera sido. En el ejército a eso le hubieran dicho ascendido por vacantes. A veces se hace ese tipo de cosas en la iglesia. El padre no sabía cómo ordenar a su hijo. Le puse mi brazo alrededor y lo ayudé durante la ordenanza. Cuando terminó, el muchacho era elder. Entonces sucedió algo maravilloso. Cambiados por completo, padre e hijo se abrazaron. Era obvio que nunca antes había sucedido eso. El padre con lágrimas dijo, «No pude ordenar a mis otros hijos». Piensen cuánto más se logró que si lo hubiese ordenado otra persona, aunque hubiera sido un apóstol. Mientras el sacerdocio esté actualmente por todo el mundo, llamamos a todo élder y sumo sacerdote, a todo poseedor del sacerdocio, a permanecer como la pequeña pero poderosa fuerza de 300 hombres de Gedeón, cada uno en su lugar. Ahora debemos reavivar en todo élder y sumo sacerdote, en todo quórum y grupo, y en el Padre de todo hogar, el poder del sacerdocio, del Todopoderoso. El Señor dijo que lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso. El profeta Nefi también dijo que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la Iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y dijo que tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Necesitamos a todos, los cansados, agotados o perezosos, e incluso quienes estén limitados por la culpa, deben ser restaurados mediante el arrepentimiento y el perdón. Demasiados de nuestros hermanos del sacerdocio viven por debajo de sus privilegios y de las expectativas del Señor. Debemos avanzar confiando en el poder celestial del sacerdocio. Es una fuente de fortaleza y ánimo. Saber quiénes somos, qué tenemos y qué debemos hacer en la obra del Todopoderoso. El Señor ha dicho, «Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis». Los coronas del sacerdocio han de ministrar y velar por los hogares que no tienen el sacerdocio. De esta manera, no faltará ninguna bendición en ninguna morada que haya dentro de la iglesia. Hace años, una familia se reunió junto a la cama de una pequeña anciana danesa. Entre ellos se encontraba su hijo descarriado, de mediana edad, quien durante los últimos años había estado viviendo en casa de ella. Con lágrimas le suplicó, «Mamá, tienes que vivir. Mamá, no puedes morirte». Decía, «Mamá, no puedes irte. No lo permitiré». La pequeña madre alzó la vista para ver a su hijo con su marcado acento danés. Contestó, «¿Pero dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder?». Pablo dijo, «Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». No hay duda de que la obra del Señor prevalecerá, y es sabido que debemos reunir todos nuestros esfuerzos y estar unidos. La autoridad del sacerdocio está con nosotros. Después de todo lo que hemos correlacionado y organizado, ahora es nuestra la responsabilidad de activar el poder del sacerdocio en la iglesia. La autoridad del sacerdocio viene por medio de la ordenación. El poder del sacerdocio viene mediante una vida fiel y obediente al honrar convenios. Se incrementa al ejercitar y usar el sacerdocio en rectitud. Ahora bien, padres, quisiera recordarles la naturaleza sagrada de su llamamiento. Se les ha dado el poder del sacerdocio directamente del Señor para proteger su hogar. Habrá ocasiones en que el único escudo que haya entre su familia y la malicia del adversario será ese poder. Ustedes recibirán dirección del Señor por medio del don del Espíritu Santo. El adversario no está perturbando activamente nuestras reuniones de la iglesia. Quizás solo lo haga ocasionalmente. En general, somos libres para reunirnos según nuestros deseos, sin mucha interrupción. Pero él y aquello que lo siguen son persistentes al atacar al hogar y a la familia. El objetivo principal de toda actividad de la iglesia es que el hombre, su esposa y sus hijos sean felices en el hogar. sean protegidos por los principios y las leyes del Evangelio y sellados de manera segura en los convenios del sacerdocio sempiterno. Cada ley y principio y poder, cada creencia, cada ordenanza y ordenación, cada convenio, cada discurso y cada santa cena, cada consejo y corrección, los sellamientos, los llamamientos, los relevos, el servicio, todos tienen como propósito principal la perfección de la persona y la familia, porque el Señor ha dicho, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y así será. Les doy mi testimonio del poder del sacerdocio que se les ha dado a la Iglesia para protegernos y guiarnos y para que no tengamos temor en el futuro. El temor es lo contrario del amor, y el Señor nos protegerá y nos guiará dentro de las familias. Y de esto doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
A continuación escucharemos la voz de la hermana Julie Bebeck, quien previamente grabó su propio discurso.
Durante el año pasado, he conocido a miles de mujeres de la Iglesia de muchos países. Sus desafíos son muchos y serios. Problemas familiares, pruebas económicas, calamidades, accidentes y enfermedades. Hay mucha distracción y no suficiente paz y gozo. A pesar de lo que digan los medios de comunicación, nadie es suficientemente rico, atractivo ni inteligente para evitar esta experiencia mortal. Las preguntas que ellas tienen son serias y delicadas. Dudan del futuro, sienten pesar por esperanzas sin realizar, indecisión y sentimientos cada vez menores de autoestima y también reflejan un profundo deseo de hacer lo que es correcto. Una buena mujer sabe que no tiene suficiente energía, tiempo ni oportunidad para atender a todas las personas o hacer lo que su corazón anhela. La vida no es tranquila para las mujeres y cada día parece exigir el logro de infinidad de cosas, la mayoría de ellas importantes. Una buena mujer siempre debe resistir los mensajes atractivos y engañosos de muchas fuentes, que dicen que tienen derecho a pasar más tiempo alejada de sus responsabilidades y que merece una vida de más placer e independencia. Con la revelación personal, puede saber lo que es importante y ir con confianza a lo largo de esta vida. Reunir los requisitos para recibir revelación personal y actuar de acuerdo con ella es la aptitud más importante de la vida. Guardar los mandamientos, arrepentirse y renovar los convenios bautismales conducen a la bendición de siempre tener el Espíritu Santo con nosotros. Hacer y guardar los convenios del templo también añade fortaleza y poder espiritual a la vida de la mujer. En las Escrituras hay respuesta a preguntas difíciles, porque las Escrituras son una ayuda para la revelación. La sabiduría que se halla en las Escrituras crece con el tiempo. Por eso es importante dedicar tiempo todos los días a las Escrituras. La oración diaria es esencial para tener el Espíritu del Señor con nosotros. Los que buscan ayuda mediante a la oración y el estudio de las Escrituras tienen lápiz y papel a la mano para escribir preguntas y registrar impresiones e ideas. La revelación puede venir hora tras hora y momento tras momento al hacer lo correcto. Cuando las mujeres dan cuidado a la manera de Cristo, viene un poder y una paz para dar guía en el momento preciso. Por ejemplo, las madres pueden sentir ayuda del Espíritu incluso cuando estén cansadas con niños ruidosos que exijan atención, pero se pueden alejar del Espíritu si pierden la paciencia. Para reducir las distracciones se necesita un esfuerzo consciente, pero tener el Espíritu de revelación hace posible triunfar ante la oposición y perseverar con fe en días difíciles. La revelación personal sirve para aumentar la fe y la rectitud personales, fortalecer a las familias y los hogares, y buscar a los que necesitan nuestra ayuda. La revelación personal es una fuente de fortaleza que se renueva constantemente. Se nos dice que pongamos nuestra confianza en ese Espíritu que nos lleva a obrar justamente, a andar humildemente y juzgar con rectitud. La revelación personal prometida se recibe cuando la pedimos, cuando nos preparamos para recibirla y salimos adelante con fe sabiendo que nos será dada. En su sabiduría, el Señor ha dado la Sociedad de Socorro para ayudar a sus hijas en estos últimos días. Cuando funciona de manera inspirada, las lleva a una vida que las prepara para las bendiciones de la vida eterna. Esta organización tiene la responsabilidad de ayudar a las hermanas a aumentar la fe y rectitud personales, fortalecer a las familias y hogares y buscar a los necesitados y ayudarlos. Pueden recibir respuesta a sus preguntas y ser bendecidas por el poder espiritual combinado de todas hermanas. La Sociedad de Socorro es una confianza sagrada, una luz guiadora y un sistema de protección que enseña e inspira a las mujeres a ser fuertes e inquebrantables. En su interior, ellas llevan el lema: la caridad nunca deja de ser. Cuando una mujer forma parte de la Sociedad de Socorro, forma parte de una hermandad que la fortalece y prepararse para la vida eterna. Entrar en la Sociedad de Socorro significa que una mujer se puede confiar para que haga un aporte significativo a la Iglesia. Ella continúa su progreso sin recibir mucho mérito o alabanza. La segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, Eliza R. Snow, dijo a las hermanas: deseamos ser damas en todo hecho, no según el término como lo juzga el mundo, sino compañeras dignas de los santos. En una capacidad organizada, podemos ayudarnos unas a otras no solo en hacer bien, sino en refinarnos, y ya sean pocas o muchas, las que prestan su ayuda serán las que ocuparán puestos honorables en el reino de Dios. Las mujeres deben ser mujeres y no bebés, a las que hay que mimar y corregir todo el tiempo. Sé que nos agrada sentir que se nos aprecia, pero si no es así, ¿qué importa? Sabemos que el Señor nos ha dado gran responsabilidad y no hay ningún deseo que el Señor haya puesto en nuestro corazón en rectitud que no se vaya a realizar. Y el mayor bien que podemos hacernos es refinarnos en todo lo que es bueno y noble para merecer esas responsabilidades. Las mujeres buenas siempre quieren saber si están teniendo éxito. Es importante buscar aprecio y afirmación de las fuentes debidas. Parafraseando una lista que se encuentra en Predicad mi Evangelio, tenemos éxito cuando cultivamos atributos semejantes a los de Cristo y nos esforzamos por obedecer su Evangelio con exactitud. Tenemos éxito cuando nos esforzamos por mejorarnos a hacerlo mejor. Tenemos éxito cuando aumentamos a la fe y la rectitud personales, fortalecemos a las familias y los hogares y buscamos a los necesitados y los ayudamos. tenemos éxito si vivimos de modo que seamos dignos de tener, recibir y seguir el Espíritu. Cuando nos hayamos esforzado al máximo, es posible que aún así tengamos desilusiones, pero no estaremos desilusionados con nosotros mismos. Podemos estar seguros de que el Señor está feliz cuando sintamos que el Espíritu trabaja por medio de nosotros. Una revelación del libro de Joel declara que en los últimos días el Señor derramará su Espíritu sobre sus siervas. El presidente Kimball se hizo eco esta profecía cuando dijo: gran parte del progreso y crecimiento que tendrá la iglesia en estos últimos días se deberá que habrá muchas mujeres en el mundo que, teniendo un gran sentido de espiritualidad, se sentirán atraídas a la iglesia. Pero este solo puede suceder si las mujeres de la iglesia viven en forma justa y prudente. Las mujeres de la iglesia que sean ejemplos de vida recta serán una influencia positiva en el desarrollo de la iglesia. Doy mi testimonio que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. El Señor confía en que sus hijas hagan su parte para fortalecer los hogares de Sion y edificar su reino en la tierra. Al procurar la revelación y ser dignas de recibirla, el Señor derramará su Espíritu sobre sus siervas en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Este es un mundo complicado. La discordia y el desastre están por todos lados. A veces se siente como si la humanidad misma estuviera pendiendo de un hilo. Los desastres naturales causan grandes estragos. El Señor dijo, y temblarán los cielos, así como la tierra, y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres. Mas preservaré a mi pueblo. Deberíamos sentir gran consuelo en esa promesa. Aunque los desastres inquietan completamente el llano curso de nuestro camino, no tienen por qué dejar nuestra vida destruida para siempre. Estos pueden hacernos recordar nuestros deberes, despertar en nosotros el sentido de nuestro deber y mantenernos en la senda de nuestro deber. En Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial, la familia Casper ten Boom usaba su casa como escondite para aquellos que eran perseguidos por los nazis. Era su manera de vivir de acuerdo con su fe cristiana. Cuatro miembros de la familia perdieron la vida por brindar ese refugio. Las hermanas Corrie y Betsy pasaron unos terroríficos meses en el infame campo de concentración Ravensbrück. Betsy murió ahí, pero Corrie sobrevivió. En Ravensbrück, Corrie y Betsy aprendieron que Dios nos ayuda a perdonar. Después de la guerra, Corrie estaba decidida a compartir ese mensaje. En una ocasión, habló a un grupo de personas en Alemania que sufrían los estragos de la guerra. Su mensaje fue, Dios, perdona. Fue entonces cuando la felicidad de Corrie produjo su bendición. Un hombre se le acercó y lo reconoció como uno de los guardias más crueles del campo de concentración. Él le dijo, usted mencionó Ravensbrück en su discurso. Yo fui guardia ahí, pero desde ese entonces me he convertido en cristiano. Explicó que había procurado el perdón de Dios por los crueles actos que había cometido. Extendió su mano y preguntó, ¿me perdonará usted? Corrie entonces dijo, quizás no fueron muchos segundos los que él estuvo ahí con su mano extendida, pero me parecieron horas mientras yo luchaba con la situación más difícil que jamás había enfrentado. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición, que tenemos que perdonar a los que nos han herido. Oré en silencio. Ayúdame. Yo puedo extender mi mano. Es todo lo que puedo hacer. Tú, bríndame el sentimiento. sin expresión y de forma mecánica, extendí la mano con fuerza. Al tocarla, algo increíble sucedió. Una corriente me empezó en el hombro, recorrió el brazo y explotó en nuestras manos unidas. Y entonces esa calidez sanadora pareció inundar todo mi ser, haciéndome brotar lágrimas en los ojos. Exclamé, lo perdono, hermano, con todo mi corazón. Por un largo momento nos estrechamos las manos, el antiguo guardia con la antigua prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Para los que evitan la maldad, viven vidas justas, se esfuerzan por un día más brillante y guardan los mandamientos de Dios, las cosas pueden mejorar a pesar de la tragedia. El Salvador nos mostró el camino de Getsemaní, de la cruz y de la tumba. Él se levantó triunfante, dándonos vida y esperanza a todos. Hoy, tal como Él lo hizo en la mortalidad, nos pide, ven, sígueme. El presidente Monson declaró, si vamos a caminar con la frente en alto, debemos hacer nuestra contribución a la vida. Si vamos a cumplir nuestro destino y regresar a vivir con nuestro Padre en los cielos, debemos guardar sus mandamientos y modelar nuestra vida de acuerdo con la del Salvador. Al hacerlo, no solamente lograremos nuestra meta de la vida eterna, también dejaremos al mundo más sustancioso y mejor de lo que hubiera sido si no hubiéramos vivido y cumplido con nuestro deber. En la Santa Biblia se hallan estas inspiradas palabras. El fin de todo este asunto que has oído es este. Teme a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es esto que llamamos deber? El deber es lo que se espera y que hagamos y seamos. Es un imperativo moral que trae a las personas y a las comunidades a lo que es correcto, verdadero y honorable. El deber no requiere perfección, pero sí requiere diligencia. No es sencillamente lo que es legal, sino lo que es virtuoso. No es solo para el poderoso o de alta posición, más bien yace en el fundamento de la responsabilidad personal, la integridad y el valor. El cumplir nuestro deber es una manifestación de fe. El presidente Monson dijo, aprecio y atesoro la noble palabra deber. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, nuestra responsabilidad es guardar nuestros convenios en la vida diaria. ¿A quién y a qué debemos dedicar nuestro deber? Primero, nuestro deber es para Dios, el Padre Eterno. Él es el autor del plan de salvación, el organizador del cielo y de la tierra, el creador de Adán y Eva, es la fuente de la verdad, la encarnación del amor y la causa de que haya redención. El presidente Joseph F. Smith dijo, todo lo que tenemos viene de Dios. De por sí no somos más que un montón inerte de barro. La vida, la inteligencia, el juicio, el poder de razonar, todos son dones de Dios para los hijos de los hombres. Él nos da tanto la fuerza física como el poder mental. Cada hombre debería sentir desde la profundidad de su corazón que está en deuda con el Dios Todopoderoso por existir y por cada atributo que posea. Deberíamos procurar hacer el bien en el mundo. Ese es nuestro deber. Uno no puede cumplir su deber para con Dios sin cumplirlo primero para con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. A la reverencia a uno requiere la reverencia al otro, ya que el Padre ha señalado que es solo en el nombre de Cristo y por medio de ese nombre que uno puede cumplir completamente este importante encargo. Él es nuestro ejemplo, Redentor y Rey. Cuando los hombres, las mujeres y la juventud cumplen con su deber a Dios, se sienten impelidos a cumplir también su deber unos con otros, con su familia, iglesia, nación y todo lo que se le haya confiado velar. Están ceñidos por el deber para magnificar sus talentos, obedecer la ley y ser bondadosos. Llegan a ser humildes, sumisos y fáciles de persuadir. La moderación conquista la indulgencia, la obediencia guía su diligencia, la paz destila sobre ellos. Los ciudadanos llegan a ser leales, las comunidades llegan a ser benevolentes y los vecinos se hacen amigos. Le complace al Dios de los cielos, la tierra es pacificada y este mundo se convierte en un mejor lugar. ¿Cómo sabemos nuestro deber en medio de la crisis? Al orar. Es para todos una manera segura de saber y una conexión al cielo. El apóstol Pablo dijo, «Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones». La oración humilde, sincera e inspirada pone a disposición de cada uno de nosotros la guía divina que necesitamos tan desesperadamente. Brigham Young dijo, a veces hay hombres que se encuentran desconcertados, preocupados y llenos de problemas. No obstante, nuestro razonamiento nos enseña que debemos orar. Jesús enseñó, debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación. Porque Satanás desea poseeros. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Para que las oraciones sean eficaces, deben estar en armonía con el plan de los cielos. La oración de fe produce fruto cuando existe esa armonía. Y esa armonía existe cuando las oraciones son inspiradas por el Santo Espíritu, quien nos indica lo que debemos pedir. Sin esta inspirada guía, tendemos a pedir mal, a buscar solo nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Es igualmente importante ser guiados por el Santo Espíritu al orar, tanto como el ser iluminados por ese mismo Espíritu al recibir una respuesta a la oración. Tal oración brinda las bendiciones del cielo, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos, y Él responde a cada oración sincera. A final de cuentas, Él es quien promete, «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá». Testifico que nuestro deber está demarcado claramente por la indivisible fe y la creencia en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo, así como por el poder de la oración. Esta senda debe ser recorrida por todos los hijos de Dios que le aman y desean guardar sus mandamientos. A los jóvenes los conduce hacia el logro personal y la preparación. A los adultos, a una fe y determinación renovadas, y los de generaciones anteriores, a una perspectiva y perseverancia en rectitud hasta el fin. Equipa a cada viajero fiel con la fortaleza del Señor, lo protege de la maldad de nuestros días y lo inviste con el conocimiento de que el fin de todo este asunto es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, ahora el coro y la congregación cantarán juntos, Jehová, sé nuestro guía. Después del himno, el elder Wilford Anderson, de los 70, nos dirigirá la palabra. Después, escucharemos al elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, y a continuación el coro cantará, Mandó a su Hijo.
Esta es la Conferencia General Anual, número 180, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
hermanos, a continuación escucharemos la voz del elder Anderson.
Años atrás fui de visita a Nauvoo, Illinois con mi familia. Los santos habían ido allí en busca de refugio. Muchos habían perdido sus hogares y sus granjas, y algunos habían perdido a sus seres queridos por causa de la persecución cada vez mayor. En Nauvoo se reunieron y construyeron una nueva y hermosa ciudad. Pero la persecución no cesaba, y en 1846, una vez más, se vieron forzados a dejar sus hogares, esta vez en pleno invierno. Hicieron una fila con sus carromatos en la calle Parley Street, esperando su turno para cruzar las aguas congeladas del río Mississippi, que los llevarían a un futuro incierto. Mientras nos encontrábamos en esa calle, reflexionando acerca de su condición desesperante, me llamaron la atención unos carteles de madera clavados en los postes de reja. Allí habían grabado citas de los diarios de estos santos en sufrimiento. Al leer cada cita, nos asombró que sus palabras no fueran de desesperación ni de falta de ánimo, sino de seguridad, compromiso e incluso gozo. Estaban llenas de esperanza, el tipo de esperanza que transmite esta cita del diario de Sarah de Armonrich de febrero de 1846, que dice: «Comenzar una travesía de este tipo en invierno podría parecerse al adentrarse en un terrible peligro, pero nosotros teníamos fe y nos regocijábamos porque el día de nuestra liberación había llegado». Fin de la cita. Estos pioneros realmente se habían quedado sin hogar, pero no habían perdido la esperanza. Aunque el corazón lo tenían destrozado, su espíritu era fuerte. Habían aprendido una importante y profunda lección: que la esperanza, con sus correspondientes bendiciones de paz y gozo, no está sujeta a las circunstancias. Habían descubierto que la verdadera fuente de esperanza es la fe, fe en el Señor Jesucristo y en su expiación infinita, el único cimiento seguro sobre el cual edificar nuestra vida. En la actualidad, otro grupo de pioneros ejemplifica este importante principio. El martes 12 de enero, un gran terremoto azotó al país de Haití. El terremoto dejó la capital de Puerto Príncipe en ruinas. El impacto fue devastador. Se estima que 1 millón de personas quedaron sin hogar y más de 200.000 murieron. Mientras el mundo se enteraba de la ayuda internacional sin precedentes, otra labor de rescate inspiradora y extraordinaria se estaba llevando a cabo en Puerto Príncipe. Dirigida por un comité formado por líderes haitianos de la Iglesia, organizado de acuerdo con el orden del sacerdocio y funcionando bajo inspiración. Entre los miembros del comité se encontraban los 2 presidentes de Estaca y las 2 presidentas de la Sociedad de Socorro de las Estacas de Puerto Príncipe, y el presidente de misión, que a los 30 años preside a 74 misioneros de tiempo completo en la misión Haití-Puerto Príncipe. Todos sus misioneros son haitianos, y milagrosamente ninguno de ellos resultó herido en este terremoto devastador. Los recursos de la Iglesia se pusieron en las manos de estos líderes locales inspirados, recursos que incluían las generosas contribuciones de muchos de ustedes. Bajo la dirección del comité, casi enseguida llegaron camiones llenos de provisiones de República Dominicana, y a pocos días del terremoto llegaron aviones con alimentos, sistemas de parapurificación de agua, tiendas de campaña, cobijas y un grupo de médicos. Las 9 capillas que se encuentran en Puerto Príncipe y sus cercanías prácticamente no sufrieron daños. Otro sorprendente milagro. Durante las semanas que siguieron al terremoto, estas se convirtieron en refugios para más de 5.000 haitianos y en bases desde las cuales se distribuían alimentos, agua y atención médica. Se cubrieron las necesidades básicas y comenzó a surgir el orden en medio del caos. A pesar de que los fieles santos haitianos han sufrido muchísimo, están llenos de esperanza en el futuro. Al igual que los primeros pioneros en 1846, el corazón lo tienen destrozado, pero su espíritu es fuerte. Ellos también nos enseñan que la esperanza, la felicidad y el gozo no son consecuencia de las circunstancias, sino de la fe en el Señor. El profeta mormón, a quien no le eran ajenas las circunstancias difíciles, entendía y enseñó con claridad esta doctrina. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. He aquí os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. La esperanza proviene de la fe en Jesucristo. Él ya ha vencido al mundo y ha prometido que enjugará nuestras lágrimas, si tan solo nos volvemos a Él y creemos y lo seguimos. Algunas personas que en este preciso momento se sienten desesperadas y desanimadas, quizás se pregunten, ¿cómo es posible recuperar la esperanza? Si usted es una de esas personas, recuerde que la esperanza viene como resultado de la fe. Si deseamos edificar nuestra esperanza, debemos edificar nuestra fe. La fe en el Salvador requiere más que simplemente creer. El apóstol Santiago enseñó que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero la verdadera fe requiere obras. La diferencia entre los demonios y los miembros fieles de esta iglesia no está en creer, sino en obrar. La fe aumenta al guardar los mandamientos. Por tanto, debemos obrar para guardar los mandamientos. En la guía de estudio de las Escrituras, leemos que los milagros no producen fe, sino que la fe firme se desarrolla mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la fe proviene de la rectitud. Cuando nos esforzamos por guardar los mandamientos de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y prometiendo realizar nuestro mejor esfuerzo por seguir al Salvador, empezamos a obtener una mayor confianza de que, mediante la expiación, todo estará bien. Esos sentimientos son confirmados por el Espíritu Santo, quien aleja de nosotros lo que nuestros padres pioneros llamaron afán inútil. A pesar de nuestras pruebas, sentimos plenamente una noción de bienestar y sentimos deseos de cantar con ellos que realmente, oh, está todo bien. No deseo minimizar la realidad de la depresión clínica. Algunos encontrarán la solución a la depresión y la ansiedad al consultar a profesionales competentes. Pero para la mayoría de nosotros, la tristeza y el temor comienzan a desvanecerse y los reemplazan la felicidad y la paz cuando ponemos nuestra confianza en el autor del plan de felicidad y cuando desarrollamos fe en el príncipe de paz. Hace poco un querido amigo mío falleció de cáncer. Él y su familia son personas de gran fe. Fue muy inspirador ver cómo su fe los ayudó a sobrellevar esta época tan difícil. Estaban llenos de una paz interior que los sostenía y los fortalecía. Con el permiso de ellos, me gustaría leer una carta de uno de los integrantes de la familia, la cual escribió tan solo unos días antes de que su padre falleciera. Dice, «Los últimos días han sido especialmente difíciles. Anoche, cuando nos reunimos junto a la cama de papá, el Espíritu del Señor se podía palpar y realmente actuó como un consolador para nosotros. Tenemos paz. Esto ha sido lo más difícil que cualquiera de nosotros haya experimentado, pero sentimos paz por saber que nuestro Padre Celestial ha prometido que volveremos a vivir juntos como familia». Después de que el médico le dijo a papá en el hospital que no quedaba nada más por hacer, él nos miró a todos con fe perfecta y con valor preguntó, «¿Algunos de los que se encuentran en esta habitación tienen algún problema con el plan de salvación?» «No lo tenemos, y estamos agradecidos por tener un padre y una madre que nos han enseñado a tener confianza perfecta en el plan». Fin de la cita. Les hablo a todos los que sufren, a todos los que lloran, a todos los que ahora se enfrentan o se enfrentarán con pruebas y dificultades en esta vida. Mi mensaje es para todos los que están preocupados, que tienen miedo o están desanimados. Mi mensaje no es más que un eco, un recordatorio del consejo consolador y constante de un padre amoroso a sus hijos desde el principio del mundo. Recordad. Recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí sus dardos en el torbellino, sí cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican, no caerán. Yo testifico de él, que él ha vencido al mundo, que nunca nos olvidará ni nos abandonará, porque nos tiene grabados en las palmas de sus manos. Testifico que la fe y la esperanza aumentarán en todos aquellos que guarden sus mandamientos, recibirán la fuerza para vencer todas las pruebas de la vida, experimentarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder Anderson, quien previamente grabó su discurso en español.
They will be given strength to overcome all of life's trials. They will experience peace that passes all understanding. In the name of Jesus Christ, amen.
Hermanos y hermanas, 6 meses atrás hablé en la sesión del sacerdocio de la Conferencia General a padres e hijos. Como era de esperarse, mis 5 hijas, 24 nietas y un creciente número de bisnietas me han pedido que tenga la misma atención. Por lo tanto, hoy les hablaré principalmente a las madres e hijas de la Iglesia. Mi querida esposa Bárbara ha ejercido una influencia de relevancia eterna en nuestras hijas y nietas, y ella a la vez la han ejercido sobre mi esposa. Madres e hijas cumplen una función crucial al ayudarse mutuamente a explorar sus posibilidades infinitas. A pesar de las influencias denigrantes de un mundo en el que el ser mujer y la maternidad se corrompen y manipulan. Al hablar a las mujeres de la Iglesia, hace casi un siglo, el presidente José F. Smith dijo, «No corresponde que ustedes sean guiadas por las mujeres del mundo. Ustedes deben guiar a todas esas mujeres del mundo en todo lo que sea digno de alabanza, en todo lo que sea de Dios, en todo lo que sea ennoblecedor y purificante para los hijos de los hombres». Hermanas, nosotros, sus hermanos, no podemos hacer lo que a ustedes se les ha designado divinamente desde antes de la fundación del mundo. Podríamos intentarlo, pero nunca podríamos aspirar a duplicar sus exclusivos dones. En este mundo no hay nada tan personal que brinde tanto cuidado ni que produzca cambios fundamentales en la vida como la influencia de una mujer recta. Entiendo que algunas de ustedes jóvenes no tienen madres con quienes pueden analizar estos asuntos, y muchas de ustedes mujeres no tienen hijas en su vida, pero debido a que toda mujer posee dentro de su naturaleza divina tanto el talento inherente como la mayordomía de ser madre, la mayoría de lo que diré se aplica por igual a abuelas, tías, hermanas, madrastras, suegras, líderes y otras mentoras que a veces llenan el vacío de estas relaciones significativas entre madre e hija. Jovencitas, sus madres las adoran. Ellas ven en ustedes la promesa de futuras generaciones. Todo lo que ustedes logren, cada desafío que venzan, a ella les brinda gozo puro. Y asimismo, las preocupaciones y las penas de ustedes son las preocupaciones y las penas de ellas. Hoy deseo darles a ustedes, jovencitas, algunas sugerencias en cuanto a la forma de sacar al máximo provecho de la relación que tienen con su madre, y después compartiré algunos pensamientos con las madres sobre la forma de maximizar la influencia que ejercen en sus hijas y en otros integrantes de la familia. Lamentablemente, es demasiado fácil ilustrar la confusión y la distorsión de la mujer en la sociedad contemporánea. Mujeres indecentes, inmorales y desaforadas plagan la radio y la televisión, monopolizan las revistas y se exhiben en las pantallas de cine. Todo ello mientras el mundo lo celebra. El apóstol Pablo habló proféticamente sobre los tiempos peligrosos, aquellos que vendrían en los últimos días, y especialmente se refirió a algo que debió haberle parecido particularmente peligroso. mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias. La cultura popular de hoy suele proyectar a la mujer como ridícula, trivial, vacía e incapaz. La convierte en objeto, le falta el respeto y además insinúa que la mujer puede dejar su huella en la humanidad solo mediante la seducción. Sencillamente, el mensaje más peligroso y perspicaz que el adversario envía a la mujer acerca de sí misma. Y por eso, mis queridas jovencitas, con todo mi corazón, les insto a no mirar en la cultura contemporánea a sus modelos de conducta ni a sus mentores. Por favor, miren a sus fieles madres como el modelo que deben seguir. Sigan el modelo de ellas, no el de mujeres famosas cuyas normas no son las normas del Señor y cuyos valores podrían no reflejar una perspectiva eterna. Miren a su madre, aprendan de sus fortalezas, su valor y su fidelidad. Escúchenla. Quizá no sean expertas en mensaje de texto, quizá no siquiera tengan una página en Facebook, pero cuando se trata de los asuntos del corazón y de las cosas del Señor, ellas poseen un caudal de conocimiento. Al acercarse el momento de casarse y tener hijos, ella será la mejor fuente de sabiduría que tendrán. Ninguna otra persona en la tierra las ama. De la misma manera, ni está dispuesta a sacrificar tanto para animarlas. Amen a su madre, mis jóvenes hermanas, respétenla, escúchenla. Confíen en ella. Tienen sus mejores intereses en mente. A ella le importa la seguridad y la felicidad eterna de ustedes. Por eso, sean bondadosas con ellas. Sean pacientes con sus imperfecciones, pues ellas las tienen. Todos las tenemos. Ahora deseo compartir unos pensamientos con ustedes, madres, sobre el papel especial que tienen en la vida de sus hijas. Tenemos una amiga de la familia que viaja con frecuencia a ver a sus parientes. La principal observación que hace después de cada viaje es lo mucho que las jovencitas se comportan como sus madres. Si las madres son frugales, así son las hijas. Si las madres son modestas, así son las jóvenes. Si las madres van a la reunión sacramental con chanclas y otra ropa casual, así hacen las hijas. Madres, su ejemplo es sumamente importante para sus hijas, aunque ellas no lo reconozcan. A lo largo de la historia del mundo, la mujer siempre ha sido la maestra de valores morales. Ese tipo de instrucción inicia en la cuna y continúa durante toda la vida de sus hijos. Hoy nuestra sociedad es bombardeada con mensajes sobre la mujer y la maternidad que son peligrosas y malvadamente erróneos. El seguir esos mensajes puede poner los pasos de sus hijas en el sendero hacia el pecado y la autodestrucción. Sus hijas quizá no entienden eso a menos que ustedes se lo digan, o mejor aún, se lo demuestren. Como tomar, por ejemplo, buenas decisiones. Como madres en Israel, ustedes son la primera línea de defensa de sus hijas contra las artimañas del mundo. Ahora bien, madres, comprendo que a veces parece que nuestros hijos no prestaran atención a las lecciones que tratamos de inculcarles. Créanme, yo he vivido esa mirada indiferente en los ojos de los adolescentes. En el justo momento cuando uno va a decirles lo que considera la mejor parte de la instrucción, les aseguro que aunque piensen que su hija no está escuchando ni una pizca de lo que digan, ella aún aprende de ustedes al observarlas para ver si sus actos concuerdan con sus palabras. Como Ralph Waldo Emerson dijo, lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Enseñen a sus hijas a hallar gozo en el cuidado de los hijos. Es allí donde su amor y sus talentos podrán surtir el efecto eterno más significativo. Consideren en este contexto el mandato del presidente Harold B. Lee. La obra más importante, aquella que harán, será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. Eso se aplica a todos nosotros, desde luego, pero es especialmente poderoso cuando se trata de la relación de madres e hijas. Madres, enseñen a sus hijas a que una hija fiel de Dios evita la tentación de chismear o de juzgar a otros. En un sermón dirigido a la Sociedad de Socorro en Nauvoo, el profeta José Smith aconsejó que la lengua es un miembro indócil. Refrenen la lengua con respecto a las cosas que no tengan importancia. En años recientes, ha habido una explosión de artículos, libros y películas escritos sobre mujeres adultas y jóvenes que chismean y tienen malicia. Satanás siempre intenta denigrar el elemento más precioso de la naturaleza divina de la mujer, la naturaleza del cuidado. La relación madre e hija es aquella en la que una hija aprende lo que significa cuidar al ser cuidada. Se ama a la hija. Se le enseña a experimentar de forma directa lo que se siente tener a alguien que se preocupe lo suficiente por ella para corregirla mientras la alienta a la vez y cree en ella al mismo tiempo. Recuerden, hermanas, Dios es la fuente de todo poder moral y espiritual. Se nos otorga el acceso a ese poder al concertar convenios con Él y al guardar esos convenios. Madres, enseñen a sus hijas la importancia de hacer convenios y después muéstrenles cómo guardar esos convenios en una manera que ellas deseen vivir dignamente para ir al templo. En el mundo actual, eso significa hablar con sus hijas sobre temas sexuales. Sus hijas, así como sus hijos varones, están creciendo en un mundo en el que se acepta abiertamente la promiscuidad, especialmente la promiscuidad precoz, informal e irreflexiva. Las mujeres inmodestas e incastas son enaltecidas y demasiado a menudo celebradas e imitadas. A pesar de que haya pasos que se pueden seguir en nuestro hogar y en nuestra familia para disminuir el contacto de esos elementos de mal gusto en la vida contemporánea, sus hijas no podrán evadir por completo los descarados mensajes sexuales y las tentaciones que las rodean. Ustedes deben tener conversaciones frecuentes y abiertas en las que les enseñen a sus hijas la verdad sobre estos asuntos. Por ejemplo, ellas tienen que entender que cuando visten ropa demasiado ajustada, demasiado corta o demasiado escotada, no solo pueden enviar el mensaje equivocado a los jóvenes con los que se relacionen, sino que también perpetúan en su propia mente la falacia de que el valor de la mujer depende exclusivamente de su atractivo sexual. Esa nunca ha sido ni nunca será la definición justa de una fiel hija de Dios. Ellas tienen que escuchar esto, clara y reiteradamente, de los labios de ustedes. Y deben verlo plasmado de forma debida y constante en las formas de vestimenta, de arreglo personal y de vida modesta de ustedes. Todos los jóvenes tendrán mayores probabilidades de hacer y guardar convenios si aprenden a reconocer la presencia y la voz del Espíritu. Enseñen a sus hijas sobre las cosas del Espíritu, oriéntenlas a las Escrituras, bríndeles experiencias que le ayuden a atesorar las bendiciones del poder del sacerdocio en su vida. Al guardar los convenios, aprenden a escuchar la voz del Señor y recibir revelación personal. Dios de verdad escuchará y responderá sus oraciones. El lema de la Mutual de 2010 se aplica a nuestros jóvenes así como a todos nosotros. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso los guiará a salvo a las bendiciones del templo. Asegúrense de que ellas sepan que el guardar los convenios constituye el camino más seguro hacia la felicidad eterna, y si fuera necesario, enséñenles a arrepentirse y permanecer puras y dignas. Ahora bien, si esto les parece conocido, mis hermanos y hermanas, se debe a que he hablado a los padres e hijos durante 3 conferencias seguidas. En abril del año pasado, alenté a los jóvenes a aprender las lecciones del pasado. De ese discurso cito: si están dispuestos a escuchar y a aprender algunas de las enseñanzas más significativas de la vida, provienen de los que se han ido antes que ustedes. ¿Cuánto mejor será la vida de ustedes si siguen el noble ejemplo de los fieles seguidores de Cristo? En octubre del año pasado me dirigí a los padres e hijos en la reunión del sacerdocio, y hoy lo he hecho principalmente a las madres e hijas. En cada caso, mi mensaje ha sido diferente, pero a la vez similar. Espero que estén escuchando, vean el modelo y oigan el mensaje, un mensaje constante y uniforme de que en estos últimos días es esencial, aún crucial, que los padres y los hijos escuchen y aprendan el uno del otro. Estos no son simplemente conceptos abstractos acerca de lo que he estado hablando, sino que son la esencia, el centro del plan de Dios para nuestra eterna felicidad y paz. La Iglesia ayudará en lo que podamos. Estamos presentes para apoyar y sostenerlos a ustedes como padres e hijos, pero el hogar es el lugar más importante para preparar a los jóvenes de hoy a fin de guiar a las familias y a la Iglesia de mañana. Sobre cada uno descansa como madres y padres hacer todo lo que podamos para preparar a nuestros jóvenes para ser hombres y mujeres fieles y justos. Es en el hogar donde debemos enseñar el Evangelio por el precepto y por el ejemplo. Concluyo mi consejo con este resumen profético del presidente José F. Smith. Nuestras relaciones familiares no tienen por objeto ser exclusivamente para esta vida, para este tiempo, según los distinguimos de la eternidad. Vivimos por el tiempo y por la eternidad y formamos asociaciones y relaciones por el tiempo y por toda la eternidad. Aparte de los santos de los últimos días, ¿quiénes consideran el concepto de que continuaremos como organización familiar allende el sepulcro? El padre, la madre, los hijos, reconociéndose los unos a los otros, siendo esta organización familiar una unidad en la organización grande y perfecta de la obra de Dios. Todo ello destinado a continuar a través del tiempo y de la eternidad. Que Dios nos bendiga para enseñar, cuidar y prepararnos el uno al otro dentro de las paredes de nuestro hogar para la gran obra que debe hacerse por todos nosotros ahora y en el futuro. Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
How beautiful.
Cuán hermoso. Agradecemos al coro del tabernáculo la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana y a quienes se dirigieron a nosotros en esta mañana, el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, será el último orador. Después de sus palabras, el coro cantará "Qué firmes cimientos". Después, el elder Eric Kopischky de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia continuará a las 14 horas.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial quiere y necesita nuestra ayuda para llevar a sus hijos espirituales de regreso a Él. Hoy hablo de los jóvenes que ya están dentro de su iglesia verdadera y que ya han emprendido el camino estrecho y angosto para regresar a su hogar celestial. Él quiere que ellos obtengan pronto la fortaleza espiritual para permanecer en el sendero. Y Él necesita nuestra ayuda para que regresen al sendero rápidamente, en caso de que empiecen a desviarse. Yo era un joven obispo cuando empecé a ver con claridad por qué el Señor quiere que fortalezcamos a los niños mientras son pequeños y que los rescatemos rápidamente. Les contaré el relato de una joven que representa a muchos de los que he tratado de ayudar a lo largo de los años. Ella estaba sentada al otro lado de mi escritorio de obispo. Me habló de su vida. Había sido bautizada y confirmada como miembro de la iglesia cuando tenía 8 años. No derramó ninguna lágrima mientras se refería a los más de 20 años que siguieron. Pero había tristeza en su voz. Dijo que la senda que la había llevado hacia el pecado había comenzado con decisiones de asociarse con personas que ella pensaba que eran encantadoras. Pronto empezó a violar lo que al principio le parecieron mandamientos menos importantes. Al principio sentía un poco de tristeza y un poco de culpa, pero el asociarse con sus amigos proporcionaba una nueva sensación de ser aceptada, y así la resolución esporádica de arrepentirse parecía cada vez menos importante. A medida que aumentaba la gravedad de los mandamientos que quebrantaba, el sueño de un hogar feliz y eterno parecía desvanecerse. Estaba sentada frente a mí y se refirió a su situación como de miseria. Quería que yo la rescatara de la trampa del pecado a la cual se sentía atada, pero la única manera de salir era que ella ejerciera la fe en Jesucristo, que tuviera un corazón quebrantado, se arrepintiera y de ese modo fuera limpia, cambiada y fortalecida mediante la expiación del Señor. Le di mi testimonio de que era posible, y lo fue, pero resultó mucho más duro que si hubiera ejercido la fe temprano en su vida, en el camino de regreso a Dios, y cuando recién había comenzado a desviarse. Así que ayudamos mejor a los hijos de Dios al proporcionarles maneras de edificar su fe en Jesucristo y su Evangelio restaurado mientras son jóvenes. Y luego debemos ayudar a reavivar esa fe rápidamente, antes de que se debilite al desviarse del sendero. Así, ustedes y yo podemos esperar una oportunidad casi constante de ayudar a los viajeros que se encuentran entre los hijos de Dios. El Salvador nos dijo por qué sería así cuando describió la peligrosa travesía de regreso para todos los hijos espirituales de Dios en los vapores de tinieblas que crean el pecado y Satanás. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Previendo las necesidades de sus hijos, un amoroso Padre Celestial puso instrucciones y rescatadores a lo largo del camino. Envió a su Hijo Jesucristo para hacer un pasaje seguro que sea posible y visible. Llamó a su profeta en esta época, el presidente Thomas S. Monson. Desde su juventud, el presidente Monson ha enseñado no solo la manera de permanecer en el sendero, sino de rescatar a los que han sido conducidos hacia el remordimiento. El Padre Celestial nos ha asignado una gran variedad de puestos para fortalecer y, cuando sea necesario, conducir a los viajeros hacia un lugar seguro. Nuestras asignaciones más importantes y poderosas están en la familia. Son importantes porque la familia tiene la oportunidad, al comienzo de la vida de un niño, de poner sus pies firmemente en el sendero de regreso. A los padres, hermanos, abuelos y tíos se les hace guías más poderosos por los lazos de amor que constituyen la naturaleza misma de una familia. La familia tiene una ventaja en los primeros 8 años de la vida de un niño. En esos años de protección, debido a la expiación de Jesucristo, se bloquea el uso que hace Satanás de los vapores de tinieblas para esconder el camino de regreso al hogar. En esos preciados años, el Señor ayuda a las familias al llamar a personas a trabajar en la primaria para que ayuden a fortalecer a los niños espiritualmente. Además, Él proporciona poseedores del sacerdocio arónico para que ofrezcan la Santa Cena. En esas oraciones de la Santa Cena, los niños escuchan la promesa de que pueden tener el Espíritu de Dios si son obedientes a los mandamientos de Dios. Como consecuencia, los niños son fortalecidos para resistir la tentación cuando ésta venga, y después, en algún día futuro, para ir a rescatar a otras personas. Muchos obispos de la Iglesia sienten la inspiración de llamar a las personas más fuertes del barrio para servir a los niños de manera individual en la primaria. Se dan cuenta de que, si los niños son fortalecidos con fe y un testimonio, tendrán menores probabilidades de que necesiten rescate como adolescentes. Se dan cuenta de que una fuerte base espiritual puede marcar la diferencia para toda la vida. Todos podemos ayudar. Los abuelos, las abuelas y todos los miembros que conozcan a los niños pueden ayudar. No hay que tener un llamamiento formal en la primaria, ni hay límites de edad. Eso fue lo que le ocurrió a una joven mujer que llegó a formar parte de la mesa general de la primaria, quien ayudó a crear el lema HLJ. Ella nunca se cansó de servir a los niños. Enseñó en la primaria de su barrio, porque ella lo pidió hasta casi los 90 años de edad. Los niñitos podían sentir su amor, veían su ejemplo, aprendían de ella los sencillos principios del Evangelio de Jesucristo, y sobre todo, gracias a su ejemplo, aprendieron a sentir el Espíritu Santo y a reconocerlo. Y cuando lo hicieron, ya estaban bien encaminados hacia la fe para resistir la tentación. Ellos tendrían menos probabilidades de que necesitaran ser rescatados y estarían preparados para ir a rescatar a otras personas. Aprendí sobre el poder de la fe sencilla en la oración y en el Espíritu Santo cuando nuestros hijos eran pequeños. Nuestro hijo mayor todavía no se había bautizado. Sus padres, maestros de la primaria y siervos del sacerdocio, habíamos tratado de ayudarlo a sentir y reconocer el Espíritu y a saber cómo recibir su ayuda. Una tarde, mi esposa lo había llevado a la casa de una mujer que le estaba enseñando a leer. Nuestro plan era que yo lo fuera a buscar cuando regresara yo del trabajo. La clase terminó antes de lo previsto, y como él se sentía seguro de que conocía el camino de regreso a nuestra casa, empezó a caminar. Luego de lo sucedido, dijo que tenía plena confianza en sí mismo y que le había gustado la idea de hacer el viaje solo. Después de haber caminado casi 1 kilómetro, empezó a oscurecer y comenzó a sentir que todavía estaba muy lejos de casa. Todavía recuerda que las luces de los autos, al pasar frente a él, se veían borrosas a causa de las lágrimas, Se sentía como un niño pequeño y no como el muchacho que había empezado a caminar solo de regreso a casa. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Entonces, algo acudió a su memoria. Supo que tenía que orar. Así que se alejó de la calle y se dirigió hacia unos árboles que apenas podía ver en la oscuridad. Y encontró un lugar para arrodillarse. En medio de los arbustos, oyó voces que se acercaban hacia él. Dos jóvenes lo habían oído llorar. Al acercarse, le preguntaron, ¿podemos ayudarte? Entre lágrimas les dijo que estaba perdido y que quería regresar a nuestro hogar. Le preguntaron si sabía el número de teléfono o la dirección de su casa, pero no lo sabía. Le preguntaron su nombre y no lo sabía. Y lo llevaron a un lugar cerca donde vivían y encontraron nuestro apellido en la guía telefónica. Cuando yo recibí la llamada, me apresuré a ir en su rescate, agradecido porque se había puesto gente bondadosa en su camino de regreso al hogar. Y siempre he agradecido que se le enseñó a orar con fe. En que recibiría ayuda cuando estuviera perdido. Esa fe lo ha conducido a la seguridad y ha llevado rescatadores hacia él más veces de lo que él puede recordar. El Señor ha puesto un modelo de rescate y rescatadores en su reino. En su sabiduría, el Señor ha inspirado a sus siervos a poner algunos de los medios más poderosos para fortalecernos y a colocar a los mejores rescatadores al pasar por los años de la adolescencia. Ustedes conocen dos programas poderosos proporcionados por el Señor. Uno, para las mujeres jóvenes, se llama Progreso Personal. El otro, para los poseedores del sacerdocio arónico, se llama Mi Deber a Dios. Instamos a los jóvenes de la nueva generación a ver el potencial que tienen de lograr una gran fortaleza espiritual y rogamos a quienes cuidan de esta gente joven que estén a la altura de lo que el Señor requiere para ayudarlos. Y puesto que el futuro de la Iglesia depende de ellos, todos debemos cuidar de ellos. Los dos programas se han mejorado, pero su propósito sigue sin cambios. El presidente Monson lo dijo de esta manera. Debemos aprender lo que debemos aprender, hacer lo que debemos hacer y ser lo que debemos ser. El libro del Progreso Personal para las Mujeres Jóvenes dice claramente cuál es el objetivo. En el programa del Progreso Personal se utilizan los 8 valores de las mujeres jóvenes para ayudarte a comprender plenamente quién eres, por qué estás aquí sobre la tierra y lo que debes estar haciendo como hija de Dios para prepararte para el día en que vayas al templo a hacer convenios sagrados. Sigue diciendo que las mujeres jóvenes aprenderán a hacer compromisos, a llevarlos a cabo y a informar de tu progreso a uno de tus padres o a una de tus líderes. Además, promete que los modelos que establezcas al trabajar en el progreso personal, tal como la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio y el llevar un diario, se convertirán en hábitos diarios personales que fortalecerán tu testimonio y te ayudarán a aprender y a superarte durante toda tu vida. El programa Mi Deber a Dios para los hombres jóvenes del sacerdocio arónico se ha reforzado y simplificado. Se encontrará en un solo libro para los 3 oficios del sacerdocio arónico. Los hombres jóvenes y sus líderes recibirán un ejemplar de este nuevo libro. Es una herramienta poderosa. Fortalecerá el testimonio de los hombres jóvenes y su relación con Dios. Los ayudará a aprender los deberes del sacerdocio y a desear cumplir con ellos. Fortalecerá la relación con sus padres, entre los miembros del quórum y entre los hombres jóvenes y sus líderes. Ambos programas ponen gran responsabilidad en los esfuerzos de los jóvenes en sí. Se les invita a aprender y a hacer cosas que serían desafiantes para cualquier persona. Al reflexionar en mi propia juventud, no recuerdo haber tenido tantos desafíos. En algunas ocasiones se me invitaba a enfrentar tales pruebas, pero solo de vez en cuando. Estos programas requieren constancia, gran esfuerzo y la acumulación de enseñanzas y experiencias espirituales a lo largo de los años. Al reflexionar en ello, me di cuenta de que el contenido de estos libros era una representación física de la confianza que el Señor tiene en la nueva generación y en todos los que los amamos. Y he visto evidencias de que esa confianza está en buenas manos. En algunas visitas he visto los quórumes del sacerdocio arónico en acción. He visto a hombres jóvenes que siguen modelos de aprendizaje, hacen planes para hacer lo que Dios quiere de ellos y entonces se ponen en movimiento para cumplir con su compromiso y comparten con los demás cómo fueron cambiados espiritualmente. Y al verlos y escucharlos, quedó claro que padres, líderes, amigos e incluso vecinos de la congregación sintieron el espíritu al escuchar a los jóvenes testificar cómo habían sido fortalecidos. Los jóvenes fueron elevados al dar su testimonio, y también lo fueron las personas que estaban tratando de ayudarlos a superarse. El programa de las mujeres jóvenes funciona de acuerdo con ese mismo modelo poderoso para desarrollar fortaleza espiritual en las mujeres jóvenes y nos ofrece la oportunidad de ayudar. El progreso personal ayuda a las mujeres jóvenes a prepararse para recibir las ordenanzas del templo. Ellas reciben ayuda mediante el ejemplo de madres, abuelas y de cada mujer justa que las rodea en la iglesia. He visto cómo los padres ayudaban a una hija a lograr sus metas y sueños al notar y agradecer todas las buenas cosas que ella hace. Hace pocos días vi a una madre junto a su joven hija recibir un reconocimiento por haber logrado juntas llegar a ser ejemplos extraordinarios de mujeres virtuosas. Y cuando compartieron conmigo lo que había significado para ellas, sentí la aprobación y el ánimo del Señor para todos nosotros. De toda la ayuda que podamos ofrecer a estos jóvenes, la más grande será el hacerles sentir que confiamos en que están en el sendero de regreso a Dios y que pueden lograrlo. Y la mejor manera de hacerlo es ir junto a ellos. Debido a que el camino es empinado y a veces rocoso, en ocasiones se sentirán desanimados e incluso tropezarán. Quizás a veces se sientan confundidos en cuanto a su destino y se desvíen en pos de metas eternamente menos importantes. Estos programas inspirados hacen que esto sea menos probable, puesto que conducirán a la juventud a invitar y recibir la compañía del Espíritu Santo. El mejor consejo que podemos darle a la juventud es que solo podrán regresar al Padre Celestial si son guiados y corregidos por el Espíritu de Dios. Por eso, si somos sabios, animaremos, elogiaremos y ejemplificaremos todo lo que invite a la compañía del Espíritu Santo. Cuando comparten con nosotros lo que hacen y sienten, nosotros mismos debemos calificar para tener el Espíritu Santo. Entonces ellos sentirán en nuestro elogio y nuestras sonrisas la aprobación de Dios, y en caso de que sintamos la necesidad de dar un consejo correctivo, sentirán nuestro amor y el amor de Dios en ello, y no la reprimenda y el rechazo, los cuales pueden dar lugar a que Satanás les conduzca más lejos. El ejemplo que más necesitan de nosotros es que nosotros hagamos lo que ellos deben hacer. Debemos orar por los dones del Espíritu. Debemos meditar en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Debemos hacer planes que sean no solo deseos, sino convenios. Y entonces debemos guardar las promesas que hacemos a Dios y debemos elevar a los demás al compartir con ellos las bendiciones de la expiación que hemos recibido en nuestra vida. Y tenemos que ejemplificar en nuestras propias vidas la fidelidad firme y prolongada que el Señor espera de ellos. Al hacerlo, los ayudaremos a sentir del Espíritu una seguridad de que, si persisten, escucharán las palabras de un amoroso Salvador y del Padre Celestial. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quienes los hayamos ayudado, escucharemos esas palabras con gozo. Testifico que el Señor los ama a ustedes y a cada hijo de Dios. Este es su reino, restaurado con las llaves del sacerdocio mediante el profeta José Smith. Tomás S. Monson es el profeta del Señor en la actualidad. Le prometo a cada uno de ustedes que, al seguir la dirección inspirada que hay en esta, la Iglesia Verdadera de Jesucristo, nuestros jóvenes y aquellos que los ayudamos y los amamos llegarán a salvo a nuestro hogar con el Padre Celestial y el Salvador, para vivir en familias y con gozo para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por una maravillosa sesión de conferencia. Padre, te damos gracias por haber sido inspirados por la música y por el poder de tu palabra. Te damos gracias por las cosas que hemos oído, pero te agradecemos más por aquello que hemos sentido. Te rogamos que nos des el valor de seguir estas inspiraciones personales para que puedan cambiar nuestra vida. Te damos gracias por la restauración del Evangelio y del sacerdocio. Padre, durante este fin de Semana Santa, te pedimos para que en nuestro corazón se reafirme la realidad de tu Hijo, para que en nuestro corazón arda ese sentimiento, para que aquellos que estén buscando la verdad la encuentren. Otra vez, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales de la Iglesia y los oficiales generales de la Iglesia. El coro del Tabernáculo Mormón proporcionó la música. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el permiso por escrito.